Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos. Comienza la noche de COPE edición viernes. Es nuestra primera cita de este recién estrenado 2015. Así que lo primero es desearte un feliz año nuevo. Hoy te proponemos un viaje radiofónico de 4 horas. Y vamos a hacer parte de ese viaje con un guía de excepción. Un personaje que desde niño soñaba con echarse a la mar y vivir aventuras. Un deseo infantil que convirtió a su manera en su modo de vida, porque hoy está considerado el padre del género literario de la novela de ciencia. Profesor Garrido Moraga, buenas noches, feliz año nuevo.
Buenas noches y feliz año nuevo.
Profe, ¿la novela de ciencia se puede considerar un género propio más allá de la obra de Julio Verne, que es nuestro personaje de esta noche?
Bueno, es el creador de la ciencia ficción, en tanto en cuanto, por ejemplo, el viaje a la luna, pues no se había pensado ni la posibilidad siquiera de levantar el vuelo, ¿no? Y él crea ese mundo, el viaje por el mar, las 20.000 leguas de viaje submarino, exactamente lo mismo, viaje al centro de la Tierra. Julio Verne se anticipó. Hay quien dice, y no está demostrado ni mucho menos, que tuvo visiones, que pertenecía a un grupo secreto, que tuvo acceso a lo que los demás seres humanos no tenían acceso en su momento. Yo no me lo creo, pero si no Nevero, Even Trovato. El caso es que el resultado sí, el resultado es que él crea máquinas del tiempo, tecnologías absolutamente futuristas y algunas que todavía no se han puesto en marcha. Por lo tanto, crea eso.
Menuda vida será usted aquí, amigo. Llámeme Capitán Nemo. Me gustaría expresarle nuestra gratitud, Capitán, por haber respetado nuestras vidas. No quiero que me lo agradezcan. Todos han sufrido esa misma prueba. Y les aconsejo que no intenten escapar.
20.000 leguas de viaje submarino. Vuelta al mundo en 80 días. Alrededor de la luna. Una ciudad flotante. Profe, ¿cómo definiría la extensa obra de Julio Verne? ¿Cuál ha sido su contribución a la literatura?
Su contribución a la literatura es un magnífico narrador de acción, espléndido. Son acciones muy bien contadas, que te atrapan. Y después su gran contribución es la materia. Cuando tú te encuentras con que se baja por un volcán y se llega a un sitio donde hay aire y después también hay plantas y hay un bosque y dinosaurios, la sorpresa. La sorpresa de un mundo que no existía y por lo tanto tenías que imaginarlo. Entonces, acción, sorpresa y anticipación. Son los tres elementos que configuran al Julio Verne que seguimos admirando y que se siguen vendiendo sus obras, sin lugar a dudas.
Hoy viene usted con palomita y con las obras completas de Julio Verne. ¿Las obras completas de un autor se pueden meter solo en un libro o son las obras más destacadas?
Las que traigo son las más destacadas, porque las obras completas de Julio Verne solo en novela, yo las tengo en casa y vienen a ser unos 12 o 14 volúmenes.
Amigo. ¿Y merece la pena chequear la obra?
Sí, porque entre otras cosas, bueno, no diré la editorial, pero son baratas. No cuesta mucho dinero tener las completas de Julio Verne.
En todo caso, lo que sí merece la pena, y va a merecer la pena, es conocer la vida de este hombre que se anticipó a su tiempo. ¿Será porque pertenecía a una organización secreta?
¿Quién sabe nadie?
No se vaya que le veo en unos minutos, ¿eh?
No me voy.
Y de las apasionantes novelas de aventuras de Julio Verne y su increíble imaginación, vamos a pasar esta noche a lo más bajo del ser humano. En nuestra hora negra, abriremos el expediente del sacamantecas. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor y criminólogo. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Cuál es el origen de esa frase que asustaba tanto a los niños de que viene el sacamantecas? ¿Por qué ese nombre?
El origen se podría resumir en dos palabras: ignorancia y desigualdad social. Existía la creencia desde la Edad Media, pero sobre todo se acendró en el siglo XIX, sobre todo por la eclosión de la tuberculosis, que entonces se llamaba tisis, de que la grasa, las mantecas de un niño, tenían un poder curativo, especialmente para esta enfermedad desconocida que se llamaba tisis en lugar de tuberculosis. La posibilidad de hacer desaparecer a un niño, por otra parte, a un niño pobre en la época sin que la justicia tomara cartas en el asunto, era bastante alta. Esos son los dos elementos que producen el sacamantecas, que es un nombre real y que corresponde a gente que mataba para sacar mantecas de niño.
esto nos anticipa una noche dura. Vamos a tener curvas cerradas esta noche. Ha habido varios sacamantecas en la historia de nuestro país, pero si tuvieras que destacar dos sacamantecas, los más crueles de la historia en España, ¿cuáles serían?
Te voy a añadir uno más, porque en cierto modo también es sacamantecas Manuel Blanco Roma Santa, el famoso hombre lobo de Allariz, también se llamó el sacamantecas gallego. Juan Díaz Garayo, de quien hablaremos esta noche, el sacamantecas de Vitoria. Y especialmente, y el que más me impresionó, Francisco Leona, el protagonista del crimen de Gádor, que también fue llevado a la televisión, mató al niño Bernardo, un niño de Rioja, de un pueblecito de Almería, para que bebiera su sangre Francisco Ortega, el moruno, mientras le aplicaban mantecas como emplaste para curar también pretendidamente la tisis.
Forma parte del acervo de la cultura de un momento en la historia de nuestro país. A ella nos referiremos con Miguel Ángel Almodóvar. Miguel, nos encontramos en unos minutos. Gracias.
De acuerdo, hasta ahora.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Esta noche no
feliz
solamente...
Feliz año, ¿no?
Igualmente,
feliz año.
Igualmente.
Espero que hayas empezado ya bien, con buen pie.
En la radio, haciendo radio y encontrándome contigo.
Eso es bueno. Sí,
oye, dos cosas. Destácame algo de los estrenos de este fin de semana, que ya lo han sido por este lío que tenemos siempre cuando hay un día de fiesta en un día de diario. Y cuéntame cómo has organizado para anticipar lo que va a ser la cartelera de cine de 2015. ¿Cómo lo has hecho?
Pues mira, los de esta semana, el más interesante es Leviatán, que es una película rusa, pero es un poquito minoritaria, viene con muchos premios. Hay una biografía de Walesa muy buena, que la vamos a también a citar en el repaso de todo este año, y de Imitation Game, que va a ser uno de los, descifrando ninguno de los grandes thrillers de este año, ya tiene candidaturas a los Globos de Oro. Hay una buena película, El Jugador, con Mark Wahlberg, también está, y para toda la familia casi, una de brujas y dragones, que se llama El Séptimo Hijo. Luego, el resto es muy flojo, Frío en Julio, Cómo Acabar Sin Tu Jefe 2, y Se Nos Fue de las Manos, dos comedias petardas, Olvidarse, y un documental geográfico de Messi. Eso esta semana, o sea, empezamos también como muy variados. Y mira, para estas, he hecho lo que he podido, porque había tantas películas, he puesto comedias extranjeras. Hombre, ahí va a brillar Berman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia, de Alejandro González Iñárritu, que es una de las favoritas de este año. Sorprendentemente, en España va a haber muchas comedias, entre otras Anacleto, Agente Secreto, que es la que he elegido, ya que ha triunfado este año la de Mortadelo y Filemón. De dramas, he dividido en dramas existenciales y románticos, que hay uno muy bueno, que es La Teoría del Todo, sobre Stephen Hawking, y luego dramas bélicos de gran historia, aventuras. Hay muchas aventuras, eso me gusta mucho. Y aparte de Valesa, la que hemos citado, pues está también Corazones de Acero, que se estrena ya enseguida, y El Francotirador, la de Clint Eastwood, que tiene muy buena pinta. La de Corazones de Acero, la última de Brad Pitt, muy buena película bélica, y El Francotirador también. Pero subiremos al Everest, bajaremos al mar con Ron Howard. Thrillers, aparte el que hemos dicho, de Imitation Game, hay uno muy bueno de Michael Mann. Y luego, entre las grandes sagas, pues bueno, por supuesto tenemos Los Vengadores, la Era de Ultrón, y luego acabaremos también con Star Wars, La Guerra de las Galaxias, y entre medias está Jurassic Park, está Los Juegos del Hambre, hay un montón de sagas este año. Y para todos los públicos, yo creo que hay que destacar el musical Into the Woods, y luego ya en la animación Inside Out, que es la vuelta de Pixar después de un año sin estreno de Pixar. O sea, un año jugoso.
Bueno, pues nos espera mucho cine, no te vayas muy lejos, porque hoy te quiero más tiempo que nunca, ¿eh?
Hasta ahora.
Hasta ahora. Y en nuestra última hora, vamos a repasar la música y la trayectoria de Michael Bublé.
If you ever change your mind, don't hold your breath. Looks you may not believe. But baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day. And I can't stop myself from smiling. Drinking there, I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. The music's playing, and if it started raining, you won't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a
Michael Bublé, en la última hora de nuestro programa que acabamos de arrancar. Por cierto, si te interesa la cartelera de teatro, la tele, en fin, los últimos aparatitos tecnológicos, las últimas aplicaciones, alguna recomendación de alguna de la que tú conozcas, no te vayas, no pierdas nuestra sintonía, porque a vuelta de pausa seguimos aquí en La Noche de COPE, edición viernes.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Recta final de estas Navidades. Vienen los días más esperados para los peques de casa. Mientras llegan los reyes, sepamos que podemos ver y disfrutar estos días tanto en el cine como en el teatro. Primero la cartelera de teatro. Mónica García, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Por cierto, feliz año nuevo.
Ya te deseé yo feliz año nuevo, te llamé.
No, no es cierto, que sepan los oyentes que no me llamó a las 12 y un minuto como yo quería, no bueno, lo hiciste.
Ya veo que de tu constipado suena muchísimo mejor, ¿eh?
Muy bien, muy bien, está estupenda. Si quieres pañuelos usados, tengo millones.
Bueno, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a ti y a los oyentes. Si algún oyente anda angustiado sin saber qué regalar, siempre le quedará regalar teatro. Iba a quedar muy bien, un poquito cultureta, eso sí. Yo te voy a dar opciones y vosotros elegís. Por ejemplo, en Madrid podrías regalar un par de entradas para ver a la veterana actriz Beatriz Carvajal en Vueltas con la vida.
Con la edad te das cuenta que las cosas son mucho más sencillas de lo que parece. Los limones y el Arriba España iban juntos. El Arriba España no era un pito fascista, que también era un peinado.
A Vueltas con la vida. Beatriz Carvajal interpreta a una mujer sufridora que aprende a quererse gracias a Marilyn Monroe, a Chavela Vargas, a Santa Teresa de Jesús y a Cleopatra. Hasta el 11 de enero en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Más propuestas, más teatros teatro para regalar. Por ejemplo, todo un clásico que hay que ver aunque sea una vez en la vida, el Ballet Imperial Ruso y el Lago de los Cisnes. Se trata de una de las obras maestras de la danza teatral. Tienes hasta el 18 de enero para pensarlo y para ver el Lago de los Cisnes en el Teatro Compact Gran Vía. Insisto en que puedes regalar teatro. Te propongo más alternativas y más ciudades. En Málaga, el 14 de enero, nos encontramos con la televisiva actriz María Adánez en Insolación, en el Teatro Cervantes.
Ella se enamora de un hombre más joven que ella, que a día de hoy todavía eso es un poco extraño, pues imagínate a finales del 19, ¿no? Es la historia, básicamente, de esta mujer, ¿no? Un poco también es la razón contra el corazón, ¿no?
Sobre el escenario, María Adánez, Alex García, Chema León y Mona Martínez. Y mi última propuesta es para los reyes y reinas de casa. Mañana domingo en Orense estará el mago ilusionista Jorge Blas.
Esta noche vamos a descubrir algo juntos, y es que cuando utilizamos la imaginación, la fantasía, la ilusión, hasta las cosas más imposibles se pueden convertir en absoluta y total realidad.
Jorge Blas pone en pie un show para toda la familia que implica la participación del público, incluso de los pequeños de casa. El arte de la magia en el Teatro Principal de Orense mañana domingo a las 7 de la tarde. Esas son mis propuestas, Adolfo, lo que he querido destacar en la cartelera de teatro esta semana.
¡Feliz año y que te mejore! ¡Vamos a la tele! Miguel Ángel López esta noche nos ha dejado, se ha ido a su tierra, en tierras algecireñas, mejor dicho, en los barrios, en la provincia de Cádiz, pero no queríamos dejar de contar con su opinión, sobre todo en estos días donde la tele es un instrumento tan fundamental en la familia y en casa. Miguel Ángel, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A ver, cuando llega el nuevo año, supongo que también llegan productos nuevos a la tele, ¿verdad?
Sí, empiezan a llegar cositas después del principio de temporada, que es a eso de octubre. Ahora, una vez pasan las fiestas, vuelven a llegar otra tanda de productos nuevos, y uno de ellos lo ha hecho esta misma noche de viernes. Mucha música ha llegado con Hit, la canción.
Yo en realidad creo que hacía falta un programa como este.
Me parece algo rompedor.
Me encanta eso de empezar por el principio.
Por los compositores.
Y creo que al espectador también le va a cautivar.
Programas musicales hay mucho.
Pero ese es diferente.
La gente realmente se va a sorprender.
Sí, la canción.
Bueno, estábamos acostumbrados a ver concursos para elegir a un buen cantante, pero ¿qué sería de un artista sin una buena canción? Pues ahí está la clave de Hit, la canción que busca un gran tema. Se van a encargar de interpretarlo reconocidas caras de la música española como Melendi, Marta Sánchez, Aurín o incluso Pastora Soler, entre otros.
Un momento, Pastora Soler, debo entender, ¿o eso está grabado o que ha decidido tirar adelante a pesar de el miedo escénico?
Pues la canción empezó a grabarse bastante antes de que Pastora Soler tuviese ya este último percance que le hizo retirarse un poco, pero quedaban algunas cosillas por grabar del programa y ella ha decidido mantener ese compromiso con la productora y con la cadena y terminar de grabar pese a que por decisión propia se retiró un poquito.
Muy bien, pues eso le honra. Atención, Hit la canción, es decir, el secreto no está tanto en el cantante como en la canción. En este caso interpretarán gente como Marta Sánchez o como Melendi o como Pastora Soler. Más cosas, Miguel, ¿qué me puedas contar?
Pues mira, antes de que lleguen ya más estrenos, estas fechas que aún no han terminado tan especiales, falta una muy señalada de la que estáis hablando, que es el Día de Reyes. Pues en la víspera está La Cabalgata, que como cada año se podrá ver en Televisión Española. Pero qué majos que son. Roberto y Alexandra Daviú son la pareja de moda estas navidades en la tele pública. Ya les encargaron la retransmisión del sorteo de la lotería de Navidad y ahora narrarán cómo sus majestades se pasean por las calles de Madrid.
Oye, ¿y solo se va a ver La Cabalgata de Madrid entonces?
En Televisión Española sí, pero vamos, en un día como este, tanto las televisiones autonómicas como las locales se encargan de retransmitir pues las cabalgatas más cercanas a sus espectadores. Pero bueno, por si esto de La Cabalgata te parece poco, la 1 ha decidido poner un poco de humor y montar una gran fiesta para la noche más esperada por los pequeños.
Pero estos son los Morancos, ¿no?
Sí, sí, estás escuchando bien, Adolfo. Son los Morancos porque van a ser protagonistas también en la Noche de Reyes con el especial ¿Qué noche la de Reyes? Y justo después va a venir un poquito más de música con Reyes y Estrellas, una gala que estará presentada por Carlos Lozano, Mar Saura, Daniel Diges y Laura Sánchez y que tendrá muchísimas actuaciones que ayudarán a hacer un poquito más amena esa espera de sus majestades.
Ah, me parece una buena idea que sean los Morancos los que nos acompañen. Niño, que tengas una Noche de Reyes maravillosa, que te lo pases fenomenal y la semana que viene al estudio, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, que te traigan muchas cosas, Adolfo.
Gracias, un abrazo, Miguel.
Adiós.
Gracias. En este primer programa de 2015 hemos pedido a nuestro experto en tecnología de consumo una predicción sobre lo que va a acontecer en el nuevo año. Juan Diego Periáñez, Benito Villamarín, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2015 es un año muy interesante en lo que a juguetitos electrónicos se refiere, te cuento. Por un lado vamos a asistir a la llegada de los procesadores de 64 bits a los teléfonos Android. Por problemas de calentamiento, esta generación de procesadores no pudo llegar en el último trimestre de 2014 y una vez que se ha solucionado el sobrecalentamiento de los circuitos, a lo largo de este año irán apareciendo con una potencia brutal y en este orden los siguientes terminales. Sobre el mes de febrero se presentará el Samsung Galaxy S6. En abril aproximadamente el Sony Xperia Z4, en mayo el LG G4 y a finales de septiembre aproximadamente se presentará un nuevo Nexus de Google. Todos estos terminales deben de ser resistentes a agua y polvo y van a endurecer seguro sus pantallas. La resistencia a agua y polvo y la carga magnética son las novedades que se esperan en la nueva generación de iPhone, que será presentada aproximadamente la última semana de septiembre y nos ofrecerá un iPhone 6S y 6S Plus aún más potentes y aún más chulos.
Pero todavía estamos haciendo, en fin, con el 6 normal, con el Plus, al que intentaremos acceder. Bueno, en todo caso, eso en móviles. Y en los chismitos que se llevan puestos, los wearables, de esos, ¿qué me puedes contar?
En wearables, ya sé que te gusta esa palabrita, vamos a asistir al lanzamiento en primavera del esperadísimo reloj de Apple y a la renovación de los relojes inteligentes de LG, Motorola y Samsung. También a lo largo de 2015 llegará el Asus ZenWatch. Todos estos relojes van a aportar más autonomía y como mínimo duplicarán el rendimiento actual. Y ojito, porque Microsoft, en nuestro país, va a lanzar la pulsera cuantificadora Band. Esta tiene 10 sensores y será compatible con iOS, Android y, como no, con su Windows Phone.
Bueno, muy bien. Esta noche te veo muy riguroso y muy centradito y muy en lo que tenemos que estar. Ya nos irás contando. Feliz 2015. Que te traigan muchos regalos los Reyes. Un abrazo, Peri. Buenas noches.
Feliz 2015 a todos, amigos.
Más cositas que tienen que ver con la tecnología. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Es un diseño perfecto de la tecnología. Por cierto que, para empezar, creo que me vas a proponer algo que crees que no conozco, he visto en el guión lo que era y no he querido decirte que lo conozco y lo manejo fenomenal. Pero cuéntale a los
oyentes. Pues no sé por qué te subestimo a estas alturas de la vida. Bueno, es un identificador de canciones, el más popular de todos, una aplicación que se llama Shazam. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, comienza a sonar una canción, te gusta y quieres saber cómo se llama y quién la canta. Pues abres esta app, pulsas el botón e inmediatamente comienza a reconocerla. En cuestión de segundos te dirá qué canción es y en la mayoría de los casos ya te digo que va a acertar. Y a partir de ahí puedes hacer también mucho más. Desde Shazam puedes ver el vídeo del tema en cuestión en YouTube, compartir tu búsqueda en las redes sociales o reproducirlo en Spotify.
Todavía no ha habido ni una vez que yo haya pedido por favor título de la canción y artista que se haya equivocado. Jamás lo ha hecho.
Recomendable, por tanto.
Muy recomendable. Shazam, seguramente la mayoría de vosotros lo conocéis, pero si no, es tan sencillo como si fuera, funciona como un micrófono. Lo pegas al sonido, te sale unos dibujitos muy chulos y ahí aparece la carátula del disco, el artista, la canción. ¡Una pasada! ¡Caliéntame, Carmela!
Bueno, pues esta, la otra era para ti y esta para mí. La segunda app que os traigo hoy es una aplicación para los mafioleros, como yo, ya te puedes imaginar.
Eso es.
Para los que no soportan tener las manos frías y no tienen suficiente con ponerse unos guantes. Pues para eso, ¿qué está? El Calentamanos HD, no el normal, el HD, una aplicación que convierte tu smartphone en una especie de estufa. Es muy fácil de manejar, muy intuitiva además, solo hay que activar la estufa, esperar unos minutos y entonces la pantalla de tu teléfono empezará a calentarse. De verdad. Y para los que piensen lo mismo que yo, que lo pienso, esto no puede ser demasiado bueno para el teléfono, pues dicen los creadores de esta aplicación que no supone ningún peligro para el móvil, que por otra parte, ¿qué van a decir? Pero bueno, en todo caso te digo que es gratis.
¿Cómo se llama la aplicación?
Calentamanos HD.
O sea, y tú le das, deja que se caliente el teléfono y le pegas las manos.
Claro, ¿vale? Así de fácil.
Bueno, y tú además de con estas cosas, ¿con qué te entretienes?
Ya te lo voy a contar, por aquí.
Vámonos con musiquita de ayer. Ya sabes que en esto de la comunicación el retorno es fundamental, que me cuentes, igual que yo intento contarte cada minuto del programa. Una manera muy facilona de que entremos en contacto.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Bueno, música de hoy. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. Junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me.
Estás escuchando a Adolfo Arjona
en la noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter @ArjonaAdolfo.
Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a desenmarañar lo que nos espera para 2015 y lo primero de todo es volver a saludar a Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a ver, vamos, si te parece, yo quiero destacar dos películas, vamos a hablar de ellas muy ligeramente, hablaremos luego de los estrenos que vienen y nos iremos parando en cosas que ya se empiezan a estrenar este fin de semana. Vamos a empezar, en primer lugar, con...
Vas a ser el mejor jugador del mundo.
Si Leo se hubiese quedado en Argentina, no sé si hubiese llegado a lo que llegó.
Él tenía el objetivo de jugar en el Barcelona.
Estamos ante un grande, sin duda.
Le va a fumar solo a uno.
Alex de la Iglesia se ha atrevido a hacer un documental sobre Messi donde participan, yo creo que prácticamente todos, ¿eh?
Sí, están todos, además los reúnen todos en un restaurante. Es de las cosas originales que tiene la película porque son amigos, entrenadores, compañeros del Barça que están ahí, va saltando de uno a otro y luego va metiendo pues recreaciones o documentos antiguos de él jugando al fútbol, que es lo más interesante. Documento más moderno, metiendo goles, sobre todo al Real Madrid. Los madridistas lo pasarán mal con este documental porque es muy agiográfico. Llamar los mejores goles, Messi los ha metido contra el Madrid, desgraciadamente, y entonces es así.
Bueno, ahí participan Cruyff, Maradona, sí. Menotti, Iniesta, Piqué, Mascherano, sí. Pinto, Valdano, es alucinante.
Valdano, de hecho, es el guionista de la película, lo cual le honra porque mantiene una... digamos, una distancia también es muy objetivo en un sentido, aunque no se mete en, digamos, en temas difíciles. Subraya la superación de él desde sus tiempos en Rosario, con esa de niño ya con problemas en la hormona de crecimiento, que fue lo que le honra al Barcelona haberse hecho con su costoso tratamiento y ficharle a los 13 años, no ha salido el Barcelona. Uh-huh. De hecho, debutó en el primer equipo con 17, o sea, está muy bien como historia. Otra cosa es que le faltan sombras, o sea, es muy agiográfica la película, tampoco es muy original en los recursos que emplean, salvo ese de reunir a todos en un restaurante que se están mirando y los familiares de Messi dicen, mira, está allí Cruyff y tal, cosas de estas, ¿no? Bueno, que está bien, o sea, no está mal, pero
es
bueno.
Un documental recién estrenadito, calentito, su duración es 93 minutos. Otra novedad para este fin de semana. Leviatán, tengo la impresión de que es una película para cinéfilos.
Sí, es más para cinéfilos, estamos escuchando la banda sonora de Philip Glass, tiene muy poquita música esta película, de un ruso, Andrei Zivatstizep, que cualquier parecido con la realidad de lo que he dicho será pura coincidencia, pues tiene un montón de consonantes el nombre. Bueno, es un director que ya conocíamos, había estrenado El regreso y Elena aquí, y aquí hace una radiografía de la Rusia actual demoledora, a través del drama de un modesto mecánico que vive en una ciudad costera, en un sitio muy bonito, por cierto. De hecho, es tan bonita la casa que se la quiere expropiar el tipo del lugar que manda, vamos, el que está bien relacionado con Moscú, el que es un mafioso.
Jerónimo, larguísima, 141
sí,
minutos.
Y además es ardua de ver, o sea, una película para cinéfilos, está muy bien hecha, con una puesta en escena espléndida, muy buenas interpretaciones, una historia muy escueta, pero muy bien narrada, mostrando, pues eso, las grandezas y las miserias del alma rusa, a veces con un poquito de sobreactuación, pero es que porque los rusos son muy impetuosos, y eso ya lo he visto en casi todas las películas rusas, parece que están como sobreactuando, pero no. Una visión de la religiosidad cristiana equívoca, por un lado elogiosa de la gente piadosa, por otro lado de ciertos popes que hacen el juego al poder y a los mafiosos. O sea, en ese sentido tiene un componente también de, si te acuerdas del Padrino, toda esa referencia, ¿no?, de yo te bautizo, mientras va matando a gente, va bautizando a su hija, ¿no? Ya. Pues aquí hay también un elemento de estos. Es una película muy potente, es favorita tanto para los Globos de Oro, bueno, está entre las favoritas a los Globos de Oro, a la mejor película en habla no inglesa, y seguramente llegue hasta los Oscar también, porque está teniendo unas críticas enormes. Ya ganó en Cannes el premio al mejor guión, en Sevilla la mejor fotografía. Es una película potente.
Vamos,
Leviatán.
Vamos, si te parece, porque hay muchísimo estreno que tenemos ya información y tenemos que dar un repaso a ver si somos capaces de hacerlo en poco menos de 30 minutos. Por ejemplo, comedias extranjeras. Atención para los seguidores de Michael Keaton.
Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? Tú eres Bergman. Volvamos y demostrémosles de lo que somos capaces. Tengo la oportunidad de hacer algo bien. Debo aprovecharla.
A ver, título de la película y para cuándo podremos verla.
Pues mira, Bergman o la inesperada virtud de la ignorancia. Así se titula esta última película de Alejandro González Iñárritu, el director mexicano de películas como Amores Perros, Babel, Beautiful... a un director potentísimo que siempre ha hecho tragedias y que realmente aquí ha hecho otra tragedia. O sea, es muy discutible que los Globos de Oro la hayan considerado comedia musical y le hayan dado nada menos que 7 nominaciones, incluida película, director, actor de comedia. Michael Keaton está espléndido porque, claro, hace un papel que le va totalmente a la medida. Él interpreta a un actor que se hizo famoso interpretando a un superhéroe como él, que interpretó hace años a Batman, si te acuerdas, y que ahora intenta ya en la decrepitud de su carrera dar un giro y hacer teatro serio en Broadway, y a la vez recuperar a su familia, porque con la mala vida que ha llevado, pues en fin. Y entonces es como si tuviese todo el rato a su personaje actuando de conciencia. Es originalísima la película, tanto narrativamente como de puesta en escena. Oye, la puesta en escena es un plano secuencia constante. Es un falso, porque claro, no se puede hacer, pero es sensacional. Es como un plano secuencia en el que no cortaran durante lo que dura la película, que además dura bastante. O sea,
Jerónimo, ¿para cuándo está previsto el estreno?
Pues mira, esta es dentro de nada, ya la semana que viene, el día 9, se estrena, porque es una de las favoritas, tanto para los Globos de Oro como para los Oscar, para todos. O sea, González Iñárritu es uno de los grandes directores contemporáneos y yo creo que aquí se confirma. Es una película difícil, no es para el gran público. Es una película con muchos referentes cinematográficos, con poca, digamos, efectos visuales. Tiene algunos, pero muy pocos.
Sobre todo un dramón. Vamos. Déjalo ahí, porque si la estrenan la semana que viene, me entra sin detalle la semana que viene. Otras películas, otras comedias extranjeras, entre las que yo destaco una nueva de Morgan Freeman, ¿no?
Pues efectivamente, no sé a cuál te refieres ahora.
Dos.
Ah, sí, Ted 2, bueno, claro, es la segunda parte de Seth MacFarlane. Le han fichado a Morgan Freeman, pero de personaje secundario. Es Mark Wahlberg otra vez haciendo el ganso con el muñequito aquel, con el oso aquel, que era un mal hablado. Será la película del verano. Antes estará la francesa Samba, de los directores de Intocable, que yo creo que será más interesante. Y viene con bastante fuerza desde Escocia. Nuestro último verano en Escocia, que es menos conocido el reparto, está Rosamund Pike, que es muy buena actriz, pero que viene también con buenas perspectivas. Yo creo que por ahí van a estar, digamos, las comedias extranjeras y más bien elegantes. No están las comedias disparatadas, salvo Ted 2, que sí que es más comedia disparatada.
Vamos,
¿no?
Vamos a las comedias españolas. Por fin nos fijamos en uno de mis personajes infantiles favoritos. La película Anacleto, agente secreto. Pero es con personas, no es con dibujos,
sí,
¿no?
No, es con personas. En concreto, la persona es Imanol Arias, que es un Anacleto ya veterano y tal, que se mete en un lío con mafiosos y tal, y tiene ahí... De hecho, el malo se llama Vázquez, claro, que es lo que estamos escuchando todavía. No hay banda sonora de Anacleto, pero he rescatado la banda sonora de aquella película que protagonizó Santiago Segura, ¿te acuerdas? El gran Vázquez.
Sí.
Esta suite, es una suite de Mastretta, que está bastante bien y que yo creo que responde a ese universo de este personaje genial del cómic que tanto nos hizo reír y que yo creo va a ser unas películas potentes este verano. Va a haber mucha comedia este año, en 2015, en España. Esta era Javier Ruiz Caldera, que después de hacer películas así un poco flojas, pues fue bastante elogiado y recibió unos cuantos premios por 3 bodas de más. Y yo creo que será de las comedias españolas potentes de este año.
Oye, y hay un tal Adolfo en el reparto, ¿no? Entre los personajes.
Sí.
Treintañero que trabaja de segurata, que pasa una mala racha, madre mía. Siempre nos pasan cosas raras a los Adolfos.
A los Adolfos. No te digo nada a los Jerónimos. O sea, o sea que... Y luego vienen otras cuantas más en las que están distribuidos todos los protagonistas de 8 apellidos vascos. En Las ovejas no pierden el tren, de Álvaro Fernández Armero, no hay ninguno de ellos. Pero en Perdiendo el Norte, que ya te puedes imaginar que va por la línea de Bienvenidos al Norte de Nacho Velilla, pues ahí está Carmen Machi, Carra Lejalde, Están embarazados, de Juana Macías, donde estará Aura Garrido, que a mí es una de las actrices españolas que más me gusta, y María Ripoll acaba de terminar hace un par de semanas, Ahora o Nunca, con Dani Rovira al frente del reparto, esta vez con María Valverde. O sea, vamos a tener un montón de comedias, yo creo que más bien disparatadas, no parece que sean muy elegantes ninguna. O sea, la de María Ripoll habrá que verla, porque tiene en cartel esta película de Rastros de Sándalo, que a mí es de las películas españolas del 2014 que más me han gustado. O sea, que veremos la de María Ripoll, yo apuesto por ella.
A ver, en el paquete de dramas existenciales y románticos empezamos con una película biográfica.
Me llamo Stephen Hawking.
Ha sido una gran dicha ver cómo este hombre superaba cualquier expectativa, tanto científica como personal.
Mientras haya vida, hay esperanza.
No tanto biografía desde el punto de vista de contar su vida, sino de su lucha junto a su mujer contra esa enfermedad degenerativa que le postró en una silla de ruedas,
¿no? Sí, efectivamente, estamos hablando del famoso astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer. Y más que la lucha, que también es uno de los elementos, una historia de superación, digamos, en ese sentido la interpretación de Eddie Redmayne es increíble, es impresionante. Va a haber un duelo ahí, luego hablaremos de otras. Este opta también a 4 Globos de Oro, incluido actor dramático, actriz también, Felicity Jones, está espléndida. La música que estamos escuchando, Johansson, que es minimalista, es suave, no es nada enfática, funciona muy bien también y es candidata al Globo de Oro y película dramática. Lo más interesante que tiene es no solo esa lucha, sino el dilema ético-científico suyo respecto a la religión, porque él es ateo declarado y así lo defiende constantemente, mientras que su mujer es bastante religiosa, es anglicana practicante. Entonces es muy interesante la película, que es de un director menos conocido, James Marsh, que es el que hizo sobre todo Proyecto NIM. Está muy bien, es muy equilibrada, deja que sea el espectador quien interprete, muestra las fragilidades de ambas posturas. Está muy bien, hombre, tuvo una vida conyugal un poco agitada Stephen Hawking, que luego en la recta final se la quita un poquito encima, pero es un gran drama existencial, digamos, y también romántico, porque realmente es una historia muy bonita.
¿Es dura o no?
Bueno, no, es dura de ver a veces, porque efectivamente el esfuerzo de él, pues a veces recuerda un poquito a Mi pie izquierdo, ¿te acuerdas? ¿No?
Aquella
película, y la interpretación de Eddie Redmayne es absolutamente realista, ¿no? Pero luego, por otro lado, es animante, porque es una historia de superación entre ambos, es un elogio del matrimonio muy bonito, bueno, aunque al final acaba todo de aquella manera, pero está bastante bien explicado, no es nada... La película está bastante bien. Y luego, en ese dilema, que es muy difícil siempre en el cine, lo hemos visto recientemente en Interestelar, por ejemplo, entre ciencia y religión, pues aquí lo hace con un respeto enorme, muy equilibrado. A mí me ha gustado bastante, ¿no?
Oye, luego hay peli de Liam Neeson y aparece de nuevo... esta de Stephen Hawking la tendremos como a mediados de enero, ¿no?
Sí, no, efectivamente viene el 16 del 1. Es que, claro, van a empezar a estrenar ahora todas las de los Globos de Oro y de los Oscars. O sea, que vamos a tenerlas muy pronto.
Te decía yo, Liam Neeson y Kim Basinger vuelve a aparecer,
sí,
¿no?
Bueno, esta es una película que es de Paul Haggis, el director de Crash. Se titula En tercera persona. Y es una serie de historia de amor entrecruzadas en diversas capitales del mundo, ¿no? Con lo cual tiene un reparto impresionante. Está también James Franco, María Bello, en fin, tiene buena pinta. Tenemos también otro drama de David Cronenberg. Los de David Cronenberg son siempre dramas existenciales, con Julianne Moore al frente del reparto. Y luego también debuta, que es una película de Thomas Vinterberg, que debuta en Hollywood, Far From the Madding Crowd, con Carey Mulligan y Michael Sheen en el reparto. Hay que recordar que este director es el que dirigió el primer Dogma. Celebración es un director de los mejores directores europeos. A ver qué hace allí en Hollywood, porque a veces se estropean. Y luego retorna Jonathan Demme, el del Silencio de los Corderos.
Por fin con Meryl Streep.
Con Meryl,
¿no?,
Streep y Kevin Kline. Ese tiene una pinta espléndida. Ricky and the Flash. Se sabe muy poco de la película todavía, pero bueno, hay que citarla. Yo creo que los dramas existenciales, pero lo hemos dividido en dos, los dramas, van a ir por esa línea, los más interesantes de este año.
Pues vamos con los dramas bélicos, de historia, de aventuras. Una peli súper promocionada durante toda la Navidad. Recordarás seguramente Brad Pitt metido en un tanque.
¿Crees que no puede ir a peor? Las muertes y las matanzas no han terminado.
¿Y el resto del tercer pelotón?
Somos nosotros.
Solo les tenemos a ustedes.
Los ideales son pacíficos. La historia es violenta.
¡Seguimos luchando!
A ver, ¿de qué va a ir esto de Corazones de Acero?
Corazones de Acero, Fury, era el título original, David Ayer, el director de Dueños de la Calle. Ha tenido división de opiniones en la crítica. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, porque aparte de que está Brad Pitt y Shia LaBeouf, que hacen unas interpretaciones magníficas, nunca se ha mostrado en cine combate de carro de combate como los que hay aquí. Son sensacionales. Ya sabes que en el ejército no le gusta que le llamen tanques a los carros de combate. Son carros de combate que además es interesante porque eran muy superiores los alemanes a los americanos, y este es un pobre carro de combate que está ahí en primera línea de fuego cuando ya se está acabando la guerra, pero siguen ahí dando los alemanes. Y a mí me ha parecido una película clásica espléndida, y con además con un tratamiento de la religión parecido al que he citado antes. O sea, hay uno de los componentes del carro de combate es un tipo religioso al que le llaman Biblia, dinos algo así edificante y tal, que estamos pasándolo fatal, algo así, ¿no? Tiene bastante gracia. Al que le gusta el cine bélico, a mí me parece una de las mejores películas bélicas de la última década.
Oye,
pero bueno,
hablando de dramas bélicos y de biografías que hablaba yo antes, tengo muchas ganas de ver, y creo que, en fin, se ha estrenado ya este fin de semana, una película biográfica del Premio Nobel de la Paz y fundador del sindicato Solidaridad. Me refiero a Valesa, la esperanza de un pueblo, ¿no?
Sí, muy buena película. Es de Andrei Vaida, que fue, este ha ganado la Palma de Oro en Cannes, hizo de Antón, es uno de los grandes directores polacos, claro, faltaba esta película, ¿no? Ciertamente es un poco hagiográfica y un poquito televisiva, porque yo creo que Andrei Vaida, que es un tipo que tiene una puesta en escena habitualmente densa, aquí yo creo que se ha rebajado al gran público para llegar a cuantos más mejor. Está muy bien contada la película, hace una revisión a fondo del comunismo y de la deshumanización que supuso para Polonia y para otros sitios, y luego está muy bien contado, claro, que es un movimiento que surge de la base, sin ideología previa, con toda una, digamos, una visión de fondo cristiana, en concreto católica, y con una visión de lo que es la doctrina social de la Iglesia aplicada al día a día. Es magnífica la película, está muy bien, se ha estrenado este día 1 de enero, y yo creo que a mí me gustaría que la viera mucha gente, porque desde luego a mí me ha parecido bastante valiosa, ¿no?
Oye, veo que en febrero se va a estrenar El francotirador, película, bueno, de Clint Eastwood, buena factura, tiene, sí, buena, viene con buen rollo.
Viene con un buen rollo tremendo, yo creo que también tendrá candidaturas a los Oscars. Es la historia real del francotirador americano que más gente ha matado, no deja de ser su... Pero de luego los trailers que han mostrado son espléndidos, tiene una pinta enorme, y luego Clint Eastwood está muy serio, muy serio. Parece que tiene también bastantes posibilidades Foxcatcher, de Bennett Miller, con un Steve Carell, que es un cómico que aquí parece ser que no hay quien lo reconozca, que es otra historia real de un mecenas de estos, de un equipo de lucha grecorromana americano, que parece ser que estaba como la maraca de Machín. Tiene muy buena pinta. Y luego Ron Howard nos trae también una odisea marina en el corazón del mar, que parece ser que es en la que se basaron para escribir Moby Dick. Y luego Everest, de Baltasar Kormákur, que tiene un reparto espléndido con Keira Knightley, Robert Wright, Josh Brolin. Parece ser que la recreación de la conquista del Everest, esa nos llega ya en septiembre. O sea que va a haber bastante aventura, que últimamente no había mucha así, o grandes historias, digamos, basadas en la gran historia real, ¿no? Que eso a mí, desde luego, me parece un género estupendo siempre.
Vamos a otro paquete de películas que se van a estrenar en 2015. Por ejemplo, esta familia la hemos calificado como thrillers e intrigas varias. El primer ejemplo.
Un hacker está atacando el mercado financiero.
Quiero que se conmute mi condena por la identificación y la captura del tío que están buscando.
No se trata de dinero, no se trata de política. Puedo atacar a cualquiera.
Para el 30 de enero, ¿no?
Sí, efectivamente, Black Hagat, amenaza en la red. Es de Michael Mann. Hombre, la ha traído porque es Michael Mann, que hacía tiempo que no estrenaba, el director de Hit, El Dilema, El Último Mohicano, Collateral, o sea, un tipo de primera fila, con un reparto más bien joven, con Chris Erswood al frente, y sobre todo la ha traído también por toda la crisis de hackers norcoreanos y americanos que están todavía ahí dándose pal pelo entre unas cosas y otras, con Sony por medio, la película de Interview. Yo creo que es un tema que cada vez va a haber más temas en el thriller relacionados con la informática, y claro, puesto en manos de Michael Mann, me parece uno de los grandes thrillers, aunque probablemente el gran thriller de este año, o por lo menos que ya se acaba de estrenar en España, es The Imitation Game, Descifrando Enigma, que va con muchísima potencia para este año. Tiene 5 candidaturas nada menos a
este lo protagoniza el que hace de Sherlock Holmes, ¿no?
Sí,
el
efectivamente, moderno, ¿no? Que lleva un año muy bueno, Benedict Cumberbatch, dice todo el mundo que es uno de los favoritos. Y yo desde luego, a mí me ha gustado bastante la película. Está muy bien llevada, porque recuerdas que es esta historia del científico Alan Turing, que es contratado por el Servicio Secreto Británico para intentar descifrar las claves de Enigma, de la máquina de codificado que empleaban los nazis, ¿no? Y entonces el contrarreloj, y con un equipo muy limitado, pues diseña el primer ordenador de la historia. Es el padre de la informática, en cierta manera, ya que hemos hablado antes de los hackers, pues vamos a hablar del primero de ellos, que le hackeó a los nazis, ¿no?
Jerónimo, queremos hacer una de estas noches, ya te lo anunciaré para que o te lo puedas bajar con el podcast, o que te quedes esa noche con nosotros, porque queremos pegar un repaso a su vida, que está llena de puntos oscuros y de cosas que merecen la pena, en fin, destacar del padre de la informática, un homosexual.
Sí. Claro, es lo que cuenta la película. De hecho, empieza con un flashback, aunque no se sabe muy bien por qué está detenido, luego se va a ir viendo, y lo único que se le puede reprochar es precisamente ese desequilibrio, porque es un thriller durante todo el rato, pero al final acaba siendo también un poco como apología a la ideología de género, con muchos mensajes que dices, tú me estás contando una película distinta y ahora te has ido al otro lado, ¿no? Porque tampoco es que entre mucho el resto de la película en su vida privada, hasta el final no se desvela, aunque uno lo va intuyendo, ¿no? Y en fin, es una historia, como thriller es apasionante, la verdad es que está muy bien, pues es una historia estupenda. Yo no conocía al director, a Morten Tildum, que me parece que proviene de la televisión británica, pero claro, la televisión británica tiene un nivelón que te mueres, ¿no? Entonces, está muy bien.
Háblame de más cosas. El 23 de enero se estrena La Conspiración del Silencio.
Muy buena película, de Giulio Ricciarelli, que a pesar del apellido es de origen italiano, es alemán. Y hace una historia estupenda sobre el primer juicio, esa la hemos visto también algunos críticos, el primer juicio que se celebró en Alemania, organizado por los propios alemanes contra los criminales de Auschwitz. Fue en el año 63, fíjate si pasó tiempo entre medias, y precisamente lo que denuncia es todos los problemas, todos los silencios culpables de tanta gente que estaba ahí, de pronto, como asumida por la sociedad alemana, incluso con cargos públicos. Muy interesante película, muy buena, va en la línea un poco de La vida de los otros y está muy bien. Mordecai, no. Y luego con Johnny Depp, esta es de David Cobb, por la publicidad es una intriga rara. Y luego Paul Thomas Anderson, que llevaba tiempo sin venir, pues viene con Puro vicio, que también es muy singular, porque al frente del reparto está Joaquín Phoenix, no te digo más.
Bueno, Benicio del Toro.
Claro, Benicio del Toro, Josh Brolin de nuevo, que lleva un año.
Spielberg vuelve a trabajar con Tom Hanks, ¿no?
Sí, efectivamente, además hace una intriga, que no ha hecho muchas. Un thriller no suele hacer los Spielberg, se llama St. James Place, vendrá el 27 de octubre, está prevista, y con Amy Ryan también. Veremos a ver, porque Spielberg siempre hay que seguirle de cerca, desde luego.
Vamos con películas de sagas adultas de fantasía, acción y ciencia ficción. Llegan Los Vengadores 2.
Voy a enseñaros algo hermoso. Queréis proteger el mundo, pero no queréis que cambie.
Es el fin del camino que emprendimos.
Nada dura eternamente.
Vuelve, bueno, Scarlett Johansson, ¿no?
Sí, efectivamente, y Chris Evans, y Mark Ruffalo, están todos, Jeremy Renner. A mí la verdad es que de todas las de... me interesa mucho la de superhéroes, sobre todo desde El Caballero Oscuro, que le da también un toque de búsqueda del equilibrio entre el bien y el mal, del lado oscuro del héroe, que siempre es un tema muy dramático, y que lo hizo muy bien este mismo director, Joss Whedon, en Los Vengadores. Claro, juntar a Capitán América con Iron Man, pues tiene su mérito, y lo hacía muy bien, ¿no? Pues son súper distintos. Y bueno, yo creo que será la película más potente de un montón de sagas que se estrenan. Esta se llama La Era de Ultrón, Los Vengadores 2, pero viene Venganza 3, de nuevo con Liam Neeson, viene El Destino de Júpiter con los Wachowski, que es una película futurista, Fast and Furious 7, que ahí veremos a ver qué han hecho con Paul Walker, que sabes que falleció el año pasado, a ver qué rodó y qué no rodó. Un reboot, un reinicio de Mad Max, Furia en la Carretera.
Con Charlize Theron.
Sí, con George Miller al frente del reparto, que es al frente de la película, porque es el director original de la primera. Película que, recordemos, dio a conocer a Mel Gibson. Viene Terminator de nuevo, con gente nueva.
¿Y con Schwarzenegger también o no?
Sí, sale en un papelito pequeño, parece ser, porque no está entre los protagonistas. No sé en qué consistirá. Se llama Terminator Genesis. Y luego The Martian, de Ridley Scott, que le tenemos todavía en la cartelera aquí en España. Que es un marciano, y además lo protagoniza, vamos, no es un marciano, digo, es un astronauta perdido en Marte, que es parecido, por cierto, al papel que interpreta Matt Damon en Interestelar.
Bueno, o sea,
que
en, no Marte, sé en Marte es un marciano, claro.
Claro, efectivamente, ¿no? Spectre, por supuesto, que es la nueva película de James Bond, dirigida por Sam Mendes, y luego Misión Imposible 5, con Tom Cruise de nuevo haciendo ahí piruetas por media humanidad, que la ha dirigido Christopher McQuarrie, que es un guionista bastante bueno, es el guionista de Valkyria, yo le entrevisté aquí en Madrid cuando vino, y es un colaborador habitual de Tom Cruise. Yo creo que Tom Cruise confía mucho en él y le ha encargado la dirección incluso de esta película.
Bueno, vamos con grandes sagas juveniles de fantasy, acción y ciencia ficción. Fíjate con lo que empezamos.
Ha habido un despertar, lo has sentido. El lado oscuro y la luz.
Star Wars,
bueno,
de
esta
nuevo,
sí que
¿no?
Es, esta sí nos llega muy tarde, porque está prevista para el 18 de diciembre de 2015. Es la séptima entrega de la saga, ya está confirmado desde hace tiempo. Todo el mundo sabe, ¿no?, que se ambientará 30 años después del Retorno del Jedi, y presenta un trío de nuevos personajes y algunos rostros conocidos. Se sabe que están de nuevo Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher en sus papeles, así como el de Chewbacca, R2-D2, C-3PO, y luego gente nueva, Andy Serkis, ¿no? O sea que interesante, y no solo retorna a Star Wars, retorna también Jurassic World, Jurassic Park 4, con gente nueva también, Ant-Man, con Peyton Reed, El Corredor del Laberinto, que es la segunda de la saga juvenil que se inauguró este año, y por fin acabaremos los Juegos del Hambre con Sinsajo parte 2 el 20 de noviembre del año que viene. A mí me gusta la saga, pero en fin, de que se estiren tanto las sagas me agota un poquito, ¿no?
Venga, vamos con fantasías infantiles y familiares de acción real, una peli que, fíjate, suma a Emily Blunt, Blanc, Meryl Streep, Johnny Depp.
¿Desearíais la anulación de la maldición?
¡Ir al bosque!
Buenos días, señor Lobo.
¿Y qué llevas en esa cesta?
Todo tendrá un final feliz.
No siempre.
¿De qué va la peli?
Pues mira, va de Meryl Streep haciendo estragos en los cuentos de los hermanos Grimm, porque se rebelan. La idea es más o menos que quieren cambiar los argumentos de los cuentos y entonces, claro, cambian para mal. En todo caso, eres una bruja que lo permite, entonces explora las consecuencias de los actos y deseos de sus protagonistas. Es un musical que ya está en teatro y que aquí estamos escuchando a la propia Meryl Streep cantando. Creo que es lo más interesante de un año en el que también va a haber una versión de Cenicienta de Kenneth Branagh, que habrá que estar atento, además está Cate Blanchett ahí, que hará de bruja seguro. Y luego Tomorrowland, El Mundo del Mañana, que es de nuevo la conversión en película de una de las atracciones de Disney World, con Brad Bird, que es el director de Los Increíbles, y Josh Clooney, protagonistas. Hay que verla, seguro, vamos.
Ese será para, por lo que tengo por aquí, para mayo, ¿no?
Sí, para mayo por ahí. Bueno, y en marzo nos llega la de Cenicienta, supongo que para aprovechar las vacaciones de Semana Santa.
Vamos con el último paquete de películas que se van a estrenar en 2015, fantasías infantiles y familiares, dibujos animados, animación.
¿Qué tal el primer día de cole?
No lo sé. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza?
¡Déjame en paz! ¡Me estás agobiando!
¡Detecto alto nivel de chulería! ¡Se acabó! ¡A tu cuarto!
Llegará el 14 de agosto, Inside Out.
Sí, hombre, es que era muy importante. Este año, en el 2014, en el año anterior, no hemos tenido ninguna película de Pixar y por fin, Pig Dog regresa, el director de Monstruos S.A. y App, con esta película que es muy singular. Los trailers además son geniales porque es la historia de una niña, de una adolescente y sobre todo de sus emociones. O sea, entra dentro de su cerebro y es la lucha entre la alegría, el miedo, la ira, el asco y la tristeza, y las luchas con las mismas emociones de sus padres, hermanos. Tiene mucha gracia el trailer, veremos. Es un año en el que probablemente Pixar estrene dos películas, otra más de un dinosaurio. Pero entre medias estarán los Minions con spin-off específico para estos personajes tan divertidos de la saga Gru, y luego tendremos también Atrapa la bandera, de los creadores de Tadeo Jones, dirigida también por Enrique Gato, tiene muy buena pinta, y un largometraje de Carlitos y Snoopy. Vaya. Nada menos, y la tercera de Kung Fu Panda, Monster Trucks también, con Creed Wedge, que es un director magnífico. O sea que tendremos bastantes dibujos animados de primera calidad, pero sobre todo el retorno de Pixar, que lo que nos gusta la animación lo echábamos mucho de menos.
Bueno, si quieres hacernos alguna recomendación,
contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter @ArjonaAdolfo.
¿Y esta canción que me traes para cerrar?
Pues mira, es de uno de los estrenos de esta semana, que lo único bueno que tiene son buenas canciones. Es como acabar Sin tu jefe 2, un petardito de comedia de estas muy zafe y muy mala, pero en fin, tiene esta canción de Katy Perry, Roar, que me parece ya casi un clásico, aunque es bastante, ha sonado mucho en los últimos años, pero me parecía una buena canción de despedida.
Jeromo, volvemos la semana que viene con nuestro formato habitual, hablando de la cartelera de cine, ¿vale?
Aquí estaremos, si Dios quiere, un abrazo enorme.
Para ti fuerte, gracias.